Bueno, vamos a tocar un tema que es muy delicado, pero me parece que digamos que retomar estos casos para que vea cómo funciona la justicia, qué es lo que nos va pasando. En el año 2012, y en el año 2013, pasaron dos casos que conmovieron a la sociedad santafesina. Y se van a acordar. El primero que impacta a la sociedad es el caso Fiorucci, el local de Fiorucci en la peatonal, con un abuso, robo y abuso, y lo termina teniendo después, termina, ¿se acuerdan? En una escandalosa fuga en un calabozo de Las Flores, lo termina descubriendo un agente policial que iba en el Paraná Medio por la Ruta 1, uh-huh. Y termina, estaba la sociedad conmovida. Cuando se estaba reponiendo la sociedad de un caso tremendo de chicas, que hoy las vemos, las escuchamos en las panaderías, que las salen las heladerías, que las roban, que están tan vulnerables, llegamos al año 2013 y pasa un caso tremendo frente a la Escuela Normal, se van a acordar. Una panadería que recién inauguraba en la esquina de la Escuela Normal aquí en Santa Fe, una persona ingresa a pedir trabajo, casi drogado, después nos van a contar los detalles, deja los datos para tomar el empleo y después que deja los datos termina robando a la persona e intentando abusarla. También el caso totalmente conmovió a la sociedad de Santa Fe. ¿Quién era esa persona del caso 2013? Jorge Romero. ¿Quién es Jorge Romero, Johnny?
Bueno, el femicida justamente de Esperanza, ¿no? Así se lo conoce después de lo que pasó justamente en esta localidad.
Jorge Romero, después que pasa ese caso de la escuela, frente a la panadería, frente a la Escuela Normal, sí. Se fuga a Rafaela y lo termina deteniendo en Rafaela. Cumple la condena, sale y asesina y abusa uh-huh. A la chica de Esperanza.
Sí, ¿quién de Jorge?
Sí, ¿quién tengo en línea? A María, que fue víctima en esa panadería, yendo a trabajar todos los días y se encuentra con este, no sé qué adjetivo se le puede poner a esta persona. María, quiero agradecerte un montón que puedas salir al aire. Sé que no debe ser nada grato repasar tu caso, pero la historia te vuelve a traer a primera plana, digo, María, porque en algún momento te pasó también con la misma persona algo parecido. Sí. Bueno, ¿cómo está, María? Buenos días.
Hola, sí, ¿cómo estás?
María. Jorge Romero es la misma persona que te atacó vos, María.
Exactamente, Jorge Alberto Romero, de hoy 28 años, uh-huh. En su momento cuando me ataca a mí en 2013, tenía 22 años.
Uh-huh. Y no, ¿cómo termina la historia, no? Distinta a la chica de Esperanza, que no corrió la misma suerte, fue terrible.
Fue terrible, bueno, mi más sentido pésame principalmente sí. A la familia de Gabriela, en este momento tan difícil para ellos.
Tremendo.
Que tienen que atravesar. Sí, fue prácticamente es el mismo plan que él tenía. El último plan de él era robar. Sí. Él viene a la panadería supuestamente a buscar trabajo.
Sí.
En ese momento, bueno, veía que el panorama no había nadie, se aseguró de que yo estaba sola. Y me pide que me meta en el baño, que me desnude, uh-huh. Me desprende el botón del pantalón, me manosea.
Sí.
Fue tremendo. Uh-huh. Yo pensaba y decía, ¿y si me entran a robar, yo qué hago? Le doy todo y ya está. Uno nunca se va a imaginar lo peor.
Claro.
Que hay un degenerado en la calle que lo que quiere es violar y matar, porque sí. Es un asesino, es un asesino serial.
Lo termina logrando, María. Lo está marcando perfil porque lo termina haciendo lo que vos suponías, es así. ¿No? Lamentablemente.
Es así, sí. Bueno, a él le dan una condena de 6 años por lo que me hizo. Él intenta violarme, uh-huh. Yo pongo resistencia. Y bueno, fueron unos 20 minutos eternos, que no te imaginas, de golpes, de defenderme, sacar fuerzas de donde no las tenía. No sé de dónde saqué esas fuerzas. Y me ayudó un cliente, si se le puede decir cliente, porque en realidad fue casualmente a comprar unos bizcochos, quizás.
Sí.
Para unos mates,
sí.
Él era de San Agustín. No, y me decía, yo no te quiero matar, pero yo estoy enfermo, y me pegaba, estoy enfermo, y no me dejaba hablar, yo solo en el momento que él me soltaba del cuello, que podía tomar oxígeno, decía, no me mates, andate, no me mates. Y bueno, y él me terminaba de asfixiar, yo en el primer golpe que él me da, yo perdí la órbita del ojo, me quebró el malar. Tuve politraumatismo de cráneo, estuve 2 años casi en terapia psicológica y psiquiatra, con medicación, ataques de pánico. Entra un cliente y aplaude las manos y él me dice, yo te voy a atar y no salgas y callate hasta que yo no me vaya. Me ata, yo uso unos pañuelos en la cabeza, y bueno, era invierno, así que zafé de que me violara porque tenía pantalón y calza abajo, lo que sí. Iba en la moto.
Sí.
Y yo me quedo en silencio y él saca la plata de la caja, saca plata de mi mochila primero. Yo estaba por irme a las 3 de la tarde, me iba y me reemplazaba otra chica.
Y María, eso que vos estás relatando que él hace, él, estaba en todo esto el cliente adelante del mostrador, digamos, cuando saca la plata.
Mientras, cuando él saca la plata, sí, primero me la saca a mí, yo me sí. Llevo al depósito, atrás, sí. Sería, no me estaba viendo.
Sí.
Y después sale, después que me roba a mí, me deja atada, pero mal, no me había atado bien, sí. Como así, apurado, saca la plata de la caja y dice, buenas tardes, ya te va a atender la chica. Yo salgo toda ensangrentada, el hombre todo temblando, ya con el teléfono en la mano, yo llamando a la policía.
Sí. Tremendo, tremendo, con una impunidad increíble. Y esto, María está contando el comienzo, tenía 22 años. Termina con lo que habrá pasado esta chica, ¿no? Y me llama mucho la atención, María, en tu relato, eso que te dice, estoy enfermo, no te quiero matar. Como que algo por dentro le decía, te quiero asesinar, y peleaba con su interior, digamos.
Totalmente, me dice, yo no te quiero matar, yo estoy enfermo. Me pegaba y me decía eso, y me decía, yo me voy a entregar, me acuerdo que me decía eso. Él cuando viene y entra principalmente, supuestamente, a pedir trabajo, yo no sé si se le desconectaron los cables, qué es lo que pasó, pero él me dejó los datos reales.
Claro, claro, sí.
Que él era Jorge Alberto Romero, de 22 años, y me dejó un número de teléfono y me dice que él es de Rafaela, que iba a ser papá y estaba en búsqueda de trabajo. Nunca me imaginé que terminara en una situación así. Y cuando llaman de la justicia ese número de teléfono, atiende la madre diciendo que sí, que esa era la madre Jorge Alberto Romero y que él estaba en Santa Fe buscando trabajo. Uh-huh. A los dos días lo encuentran en Rafaela, él con la plata que me roba se toma un remis hasta Rafaela, desde Santa Fe a Rafaela. Lo que pasó con Gabriela, que comete el delito, la mata, abusa de ella y se va en remis con la plata que le roba, seguramente.
Todo lo mismo que lo que estás contando, María, es increíble. El mismo...
Se vuelve en remis en los dos casos. En los dos casos lo primero que hace es intentar abusar a mí en el baño, a ella en el vestidor.
Sí.
Exactamente igual, de golpes en la cabeza, a mí me quería terminar matando y asfixiando. Y en el caso de ella también, golpes en la cabeza tiene múltiples.
María, ¿cómo te enterás que es él, digamos? ¿Cómo accedes? ¿Te llama la prensa? ¿Vos lees en internet y decís, esta es la misma persona? ¿Cómo te enterás,
María? No. Me entero de la noticia,
sí.
Y ponían las iniciales. No, nunca me puse a imaginar que podía llegar a ser él.
Claro.
Yo tenía entendido por la cédula que me mandaron de que él tenía estaba por...
Libertad.
Terminar en libertad, no, que estaban por darle la libertad en el 2017,
sí.
Yo tenía entendido que él había salido en 2017, que no fue así, salió hace 4 meses, me están diciendo. Sí,
claro,
en julio.
Sí, en julio, claro, y en julio se cumplieron los 6 años,
los 6 años.
Fue 13 de julio del 2013.
Que le dieron por tu caso, María, ¿no?
Claro. Ah, sí, bueno, y una amiga mía, muy amiga, me llama y me dice... Me habló tu ex compañera de la panadería, sí. Diciéndome que estaba desesperada, que no podía localizarte y que este chico que le mató a Gabriela es el mismo que te atacó vos en la panadería. Yo me quedé helada.
Claro.
Me lo quise bajar, contarle a mi familia, no lo podía creer.
Qué bárbaro. María, ¿cómo, sí. ¿cómo, no sé si se sale, pero ¿cómo se continúa con la vida, María, después de lo que te pasó? Ante tipos como estos, que no tienen que estar en la sociedad, lo tienen que entender la justicia, no tienen que estar en la sociedad, no pueden convivir con la sociedad.
No, mira, las personas enfermas de la cabeza, lamentablemente, no se curan. Ellos saben las leyes más que nosotros.
Claro.
Fíjate que cuando él declara lo que pasó en tribunales, decía, yo consumí muchos estupefacientes, drogas, alcohol, y sé que me mandé una macana en Santa Fe, pero no me acuerdo qué. O sea, él se hacía pasar por loco.
Sí.
Entonces, porque están seguros de que, bueno, si se drogan quedan inimputables, pero no es así. Porque entonces yo me voy a drogar, voy a matar gente por la vida. A mí me parece que tienen que cambiar las leyes y, bueno, yo pido justicia por Gabriela, por mí, por todas, y quiero que se le dé la perpetua.
Sí, directamente, no puede volver más a la sociedad, quedó demostrado, ¿no?
No, es imposible, 6 años encerrado, y en 4 meses va y asesina, se toma un colectivo, se baja en Esperanza, voy, lo asesino y me vuelvo un remis. Es una locura.
Una locura, realmente.
María, te hago otra pregunta. Sí. ¿Tuviste la oportunidad en todo este tiempo, vos nombraste a un familiar que es la madre de este femicida? ¿Alguna vez se expresó la madre, dijo algo, no sé si con vos, con la justicia?
Ella lo que quiere es que sea justicia. Ella, su hija, no la va a recuperar. Ella sabe que ella piensa en el dolor
Sí. Disculpame, María, capaz que me expresé mal y no me pudiste entender. Te preguntaba porque vos hablaste de un familiar del asesino, que es la mamá. Vos dijiste que él había dado un teléfono y cuando la justicia llama, la madre dice, sí, mi hijo se fue a Santa Fe a pedir trabajo. Ese número era real. Supongo que él, por lo menos hace 6 años atrás, vivía con su madre. ¿Alguna vez vos o la justicia tuvo un contacto con la madre del asesino y si sabés si la madre se expresó?
La verdad es que no sé, siempre tuve esa duda si la madre tiene contacto, relación con él, si se comunicaron con ella a pesar de preguntarle si ese era el teléfono de Jorge Alberto Romero. Uh-huh. Nunca supe, por lo que yo tengo entendido y que en la cédula decía sobre Jorge Alberto Romero, que él tenía una personalidad de estilo psicopático, que era una persona antisocial, con pocos vínculos afectivos. Uh-huh. Se ve que no tenía relación con familiares.
Claro, digo porque, a ver, el lazo más fuerte que tiene cualquier persona es con los padres, y a veces mucho más con una madre, y él da el teléfono y atiende la madre. No es un dato menor hablar con la madre, por eso te...
María, ¿en algún momento en el juicio te tocó estar en la misma sala con él o no?
No, directamente, bueno, a él le dan prisión preventiva, pero cuando lo encuentran a los 2 días, 15 de julio, en Rafaela, en una plaza, a él lo traen al Poder Judicial, acá a tribunales, y a mí me hacen hacer la rueda de persona, entre 4 presos.
¿Cómo fue ese reconocimiento? Inmediatamente sabía que era él, ¿no?
Fue inmediato. Pasaron 2 días, me lo ponen y yo lo tenía enfrente. Sí. Él no me veía a mí, él. Uh-huh. Y tenía que indicar de derecha a izquierda cuál era, de izquierda a derecha cuál era, y si sí o no, nada de inseguridad. Y bueno, también me preguntaban si veía alguna modificación. Él se había cortado el pelo, se había teñido. Pero era exactamente la misma persona, es imposible borrarse la imagen esta.
Obviamente. María, la verdad, te agradezco mucho que puedas aportar este testimonio, y hoy me quedó una pregunta incompleta, que era, digo, ¿cómo seguiste adelante con tu vida? ¿Pudiste armar una familia? Sé que tenés un hijo. ¿Cómo siguió tu vida, María, después de esa cosa tremenda que te pasó?
Sí. Fue bastante difícil, complicado para mí y para mi familia. Yo tomaba medicación psiquiátrica, todo lo que te imagines, para los ataques de pánico, depresión, para poder dormir. A mí, cuando me dan el alta del hospital, vuelvo a mi casa y desde ese entonces yo tenía que dormir acompañada, tenía que bañarme y alguien que esté sentado en el inodoro esperándome, porque yo no me imaginaba agua. Cuando caía me imaginaba sangre, me imaginaba los golpes, la cara, el rostro de Jorge, y fue tremendo. Bueno, estuve en tratamiento un montón de tiempo y el miedo no se me fue. Yo busqué un bebé porque dije que era la única manera en que yo podía salir adelante. Pensaba que Felipe iba a ser para mí la opción para poder seguir, para poder seguir adelante.
María, te quiero agradecer aportando tu testimonio y me parece que por ahí aporta a la sociedad el hecho de que se pueden hacer cosas de la justicia, porque si en ese momento se hubiese tenido en cuenta lo que era capaz esta persona, tal vez hoy en Esperanza no estarían haciendo la marcha que hicieron, que fue contundente ayer,
multitudinaria
la marcha en Esperanza por seguridad. Y como decís vos, que vaya por una perpetua, ¿no? Que no salga nunca más, que no vuelva a relacionarse con nadie más. Sí, te escucho, María.
Sí, es desesperante realmente todo lo que pasó me aterra salir a la casa y saber que el día de mañana él puede estar libre otra vez, porque con todas las pericias psiquiátricas que hicieron, los test gráficos donde ellos comprueban la personalidad de psicópata que él tiene, y sabiendo de que su intención era violarme y terminar matándome sin motivos, porque no es que use resistencia por darle dinero, ¿me entendés? De esa manera me parece que ellos sabrían que una persona así no puede estar suelta.
No,
está claro.
Por supuesto que no.
María,
la alargaron y volvió a hacer lo mismo.
Sí, y aparte el modo superandi que nos contaste, el María, nos quedamos helados. Nos quedamos helados.
La persona que actúa de esa manera.
Va, como dijo, lo relataste bien, va a una ciudad, se toma un colectivo, baja, asesina, se toma un remis y vuelve. Qué lo mismo que tengo con vos, la única diferencia es que vos estás con vida y la otra persona no, que evidentemente todavía...
Por cuestión de segundos.
No, y además, María, evidentemente a los 22 años todavía ese... ¿Cómo no le quiero poner animal? Porque ¿qué tiene que ver animal?
No,
pobre,
no,
este
no,
degenerado.
No,
pobre de animales.
En 6 años mejoró su táctica para asesinar, porque realmente te salvaste de milagro. Es increíble.
Sí.
María, te mando un abrazo, gracias por tu testimonio. Muy amable.
Otro, no hay por qué. Saludos.
Hasta luego.
Gracias, María.
Bueno, María, el caso de la panadería Enfrente Normal fue conocidísimo,
sí,
ese caso.
Sí, fue horrible. Después cerró esa sucursal que estaba ahí, después de este acontecimiento, borró y demás, pero
disculpame, me manda por mensaje privado a Gaby Hassan, que ayer estuvo en la audiencia.
Sí.
Que
sí,